El escritor de Hebreos, en Hebreos 9, versos 23-24, nos dice que fue pues necesario que las cosas que son visibles, son sombras o tipos, por así decirlo, de las cosas eternas, las cosas que no vemos. Y nos damos cuenta que cuando miramos al mundo económico, este está cercado, como su entero mundo material, por una ley espiritual. Y el principio maestro número 8 es: la ley espiritual circunda y gobierna la creación material. Esa es una verdad muy obvia, pero es algo que cuando vamos a lo económico tendemos a olvidar. La ley espiritual circunda y gobierna la creación material. ¿Cuáles son los ídolos de la ciudad que necesitamos derribar? Las falsedades. Número 1. Nuestra sociedad nos dice que la pobreza es algo que hace víctima a la gente. Por ejemplo, les ocurre a las personas. ¿Cuántos de ustedes ven que la filosofía prevaleciente en nuestra cultura es que la pobreza es algo que ocurre a las personas y las hace víctimas de ella? Vamos a ministrar a las víctimas de la pobreza como alguien que es golpeado por un carro. Número 2. El gobierno civil está moralmente impelido a reducir las inigualdades de abundancia. Vamos a tratar también con eso en breve. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que la pobreza es primeramente la consecuencia de desobediencia espiritual. La pobreza es primeramente la consecuencia de la desobediencia espiritual. Eso no quiere decir que los niños nacidos en una familia donde la desobediencia espiritual ha sido prevaleciente son víctimas. Ellos no lo son. Ellos no han hecho nada. Y eso es lo que les pasa, ¿de acuerdo? Eso es igualmente cierto si miramos a la situación en el interior de la ciudad. Ciertamente, cuando miramos a la América negra, tenemos varias generaciones de negros que no han hecho nada, a no ser de las consecuencias que han ocurrido con la esclavitud y la desintegración de la familia. Así que, en ese sentido, hay una victimación. Pero en el cuadro total, la causa de la pobreza no es algo que le ocurre a usted. Es algo que es el fruto de la desobediencia de alguien. Ahora, cuando miramos al interior de la ciudad, y otra vez toco esa situación porque hay esclavitud en los Estados Unidos, muchos de los negros en esa nación han sido victimados, por así decirlo, por una generación tras otra que los priva de acumulación de capital. No hay duda de que eso es cierto. Tenemos que entender eso y tratarlo. Pero sacar a la gente de la pobreza no va a solucionarse con darles dinero. Eso no quiere decir que usted no da dinero a la gente para ayudarle a aprender a hacer cosas. Pero echarle dinero a la pobreza no resuelve el problema. Habíamos hablado eso en algún tramo de nuestra última clase, cuando hablamos del hecho del riesgo. Y el riesgo y la necesidad de fracaso en una cultura es esencial para la madurez. Y hablamos de que tener la filosofía del Estado moderno es tratar de tener una zona de amortiguador entre la gente y las consecuencias de su propia desobediencia, y cómo Dios va a asegurar que el gobierno civil está sin fondos, de modo que no va a contener más a la gente de tener que tratar con las consecuencias de una acción equivocada. Y ese concepto está inminentemente amarrado con lo que estamos viendo aquí. Demos un vistazo ahora a la pobreza y las consecuencias de la desobediencia espiritual. El mundo material está gobernado por leyes materiales. Todos nos damos cuenta de eso. Dios, el Creador, ha girado sus reglas hacia su completa creación, ambas visibles e invisibles. Hebreos 9 y 2 Corintios 4 muestra eso claramente. Las así llamadas leyes naturales son de hecho respuestas de orden al gobierno moral que Dios ha edificado en su creación. Por ejemplo, la ley de gravedad. No importa si usted cree en la gravedad, esta de hecho funciona. La gravedad no es algo que le sucede a usted si brinca un puente. No es victimado por las leyes de la gravedad porque las leyes de Dios no victiman a nadie. Somos los únicos quienes nos victimamos, por así decirlo, al violar esas leyes inmutables. La ley de entropía, la cual Pablo llama en Romanos 8 la ley de pecado y muerte. Esta es la ley de entropía o la segunda ley de Newton de termodinámica, la cual dice que el mundo material tiende hacia la disolución. Esa es la ley de pecado y muerte. Es lo que el pecado trajo a la creación de Dios. Es la disolución. Todo tiende a la entropía. Y esa es una ley. Ahora, no somos victimados por esa ley. Es algo a lo que nosotros, en pecado, hemos contribuido en la caída. La ley de oferta y demanda. ¿Cuántos creen que hay tal ley? Y el mundo de los negocios está edificado sobre esa ley. La ley de servicio y éxito. Quien quiera que sirve, se vuelve exitoso. Eso dice la ley. Es algo que Dios ha puesto en su universo. Dios está activo en sus leyes creativas. Colosenses 1:17 nos dice que Cristo es antes de todas las cosas, por el poder de su palabra en el sentido activo de la historia. Punto siguiente. La pobreza es primariamente el resultado del pecado. Esto es, alguien que ha estado quebrando las leyes espirituales que se manifiestan por sí mismas en el mundo material. Dios ha construido su universo como autorrecompensa y autocastigo en términos de recompensas o penas por obediencia o desobediencia. En otras palabras, la Biblia nos dice que cosechas lo que siembras. Gálatas 6:7 dice que Dios no puede ser burlado, que aquello que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y las consecuencias económicas de nuestras escogencias morales se vuelven absolutamente visibles a todos a largo plazo. A corto plazo, usted parecerá que se escapa con ellas, y el salmista trata con esto en el Salmo 37, y en otro número de salmos dice, ¿por qué los malignos prosperan y por qué los justos son afligidos todo el día? Y la verdad del asunto es que el salmista dice que esa era la forma en que pensaba que todo ocurría hasta que empezó a ver las cosas a largo plazo. La maldad no prospera a largo plazo. Las leyes de justicia de Dios muelen despacio, pero de seguro muelen. Bien, vamos a la naturaleza de la economía para ver a dónde va esta cosa. Economía literalmente significa manejo de la casa o la familia, ¿de acuerdo? La etimología de la palabra economía, su raíz griega, literalmente significa el manejo de la casa. Ese concepto debería decirnos algo de si nuestra cabeza está bien atornillada. Lo que debería decirnos es, usted no puede manejar una nación diferente de cómo maneja una casa. La economía para manejar una comunidad o una nación es simplemente la extensión de las leyes y principios que usted usaría en manejar una familia, porque economía significa el manejo de una casa. Hay pocos americanos que creen, a menos que mentalmente hayan sido heridos jugando Monopoly en la posición de banquero, que ellos pueden manufacturar algo en casa a partir del papel y vivírsela por su cuenta, económicamente saludables a largo plazo. Ningún individuo intentaría hacer eso, pero de algún modo caemos en el engaño que cuando usted se convierte en el Estado, entre comillas, todas las leyes del manejo de la casa son suplantadas por algunas leyes místicas que van a tener efecto. No creemos estar alejados de la verdad en cuanto a que el mundo occidental ha de descubrirlo, porque la economía es el manejo de la casa. Desde una perspectiva bíblica, puede ser mejor descrito como la habilidad y manejo de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Ahora bien, la explotación, que es un concepto esencial con respecto a la pobreza, la explotación es una confiscación de una porción o de toda una propiedad. Cuando usted se está apropiando o está explotando algo, usted está explotando lo que no le pertenece. La justicia, por otro lado, que puede ser definida bíblicamente como la gente recibiendo su parte, recibiendo lo que merecen, Usted escucha que todos dicen estar en favor de la justicia, pero no lo creo así. No creo que toda la gente americana esté en favor de la justicia. Creo que cuando la justicia corra como un río, un montón de ellos van a desear tener un bote, porque no va a ser como ellos pensaron que era. Justicia es gente recibiendo su parte y amor. ¿Cómo vamos a definir amor? ¿Sabe usted que el amor no es algo de lo que pueda enamorarse? Una película de Hollywood acerca del amor es algo como si yo estuviera en el campo y me parara o metiera en el amor y tratara de sacarlo de mi zapato. Y esa es la clase de cuadro que tenemos. El amor es algo en lo que caí o el amor es algo que me cayó. Eso no es el amor. Una definición bíblica del amor es la promoción de su bien a mis expensas, a costa mía. ¿Usted quiere una definición funcional del amor? Creo que acabo de darle una. El amor es la promoción de su bien a mis expensas. ¿Ok? La justicia y el amor gobernarán la economía cristiana. Veamos ahora las causas espirituales que fundamentan la promesa a largo plazo. Número uno, miedo. Quiero que escuche esto. Si vamos a obtener un renacimiento económico en esta nación, si fuera de los despojos del juicio económico que está llegando, vamos a construir algo para nuestros niños o nietos, debemos entender que Dios revela las consecuencias de la acción espiritual en el mundo espiritual a través de la distribución de lo que llamamos abundancia o riqueza. ¿Cuáles son los enemigos de la abundancia? El número uno es el temor, la inhabilidad de tomar riesgo a causa de la falta de confianza en una creación espiritual ordenada. La inhabilidad de arriesgarse por falta de confianza en una creación espiritual ordenada. La ausencia de fe, miedo al fracaso o conflicto, causalidad y convenio contra la confusión pagana. Esto es un mundo. Realmente no estoy calificado para hacer lo que quiero decir, pero déjeme decirle esto. No es accidental que la ciencia como la conocemos está totalmente predicada sobre la cristiandad, porque la visión pagana de la realidad no tiene causalidad. Esto es, el paganismo no tiene una visión mundial de un orden universal donde las leyes sistemáticas operen a causa del Dios del pacto. Ese es un concepto cristiano, exclusivamente. ¿Ok? Todas las religiones y filosofías paganas, comenzando con los griegos que se enorgullecían de su racionalidad, eran sobre la premisa de un concepto de dioses caprichosos que continuamente estaban cambiando las reglas, de acuerdo a sus propias ligerezas personales. La ciencia tiene que ser construida sobre gente que cree en lo predecible, porque ellos creen en la causalidad, puesto que ellos creen en el pacto que Dios ha puesto en una señal de pacto, leyes de predictibilidad y causa y efecto, que si tú haces esto, eso ocurrirá. Es por eso que la ciencia, tal cual la conocemos, está basada en forma tosca en la cristiandad. Ahora bien, lo más cercano que otras culturas han estado de eso fueron los árabes y los asirios, que ayudaron a desarrollar una forma rítmica y se movieron hacia una predictibilidad de los números. Pero en términos de empirismo, fue un concepto que vino fuera de la cultura cristiana. Un montón de cristianos enseñan que todos los cristianos hablan de fe. Todos citamos el verso de que Josué vivió por fe y hemos hecho de la fe una especie de concepto místico, pero la fe está sustentada sobre una muy simple idea, que un Dios ha creado un universo y lo aferra a la predictibilidad como un pacto con su creación, de que si usted hace algo, él hará algo más. Eso es fe. Fe es la convicción de que usted vive bajo el pacto de su creador. Ahora, si usted no vive bajo el pacto de su creador, usted no será capaz de invertir en el futuro, porque el futuro de continuo va a estar en su mente como impredecible. ¿Por qué? Oh, Jesús, estas increíbles ideas. Usted no podría tener capitalismo sin cristiandad, porque el capitalismo está sustentado en el concepto de hacer una inversión de recursos actuales hacia el futuro, basada en la predictibilidad de un Dios de pacto, de que si usted invirtió, trabajó honradamente, vivió adecuadamente en pacto con Dios, Él va a recompensar tu inversión. El concepto total del capitalismo salió de una relación de pacto con Dios. Así que, si esta nación continúa creciendo en su anticristianismo, el efecto va a ser la reducción de inversión en el futuro, porque el paganismo trae consigo una falta de fe. ¿Cómo puede usted invertir si no tiene pacto alguno asegurado que si obedece a Dios, Él en forma predecida, fuera de la ley de causalidad, le da ciertas responsabilidades en su inversión? Y entre más pagana se vuelva la cultura, el cese de inversión es inevitable. La Biblia dice que Josué vivió por fe, lo cual quiere decir que esos justificados en Dios, económicamente hablando, tienen que tener fe de que si invierten de acuerdo a la voluntad de Dios y viven de acuerdo a sus preceptos espirituales, que un universo predecible va a arrojar resultados predecibles. Esto es increíble. Entre más profundizo en este asunto, veo más y más. ¿Y sabe realmente qué me enoja? ¿Por qué los economistas nunca hablan de fe? El concepto total de la inversión de capital está edificado sobre una relación de causalidad en el universo y la predictibilidad del pacto, haciendo de eso un pacto en Dios. ¿Por qué entonces los economistas ni siquiera introducen el concepto? Usted sabe que los cristianos creen en esto y podemos ver algunos de los frutos. Por eso es que en el futuro, en la educación, en nuestros seminarios, en nuestras escuelas bíblicas y en la educación que se va a desarrollar en los próximos 5, 10, 20 o 30 años en este país, los cristianos van a recuperar la educación, porque Dios va a darnos esta clase de verdades que vamos a instilar en la próxima generación. Verdades que son tan obvias que vamos a ser arrancados del pecado. Número 2. Codicia. La codicia es un espíritu que conduce a la demanda de recompensas más allá de lo que es justo y benigno. El querer algo que no es suyo es algo injusto. Ambición gruesa. Culpa sobre propiedad, mala vida. La pobreza viene de la codicia. La pereza. ¿Qué es la pereza? La falta de autogobierno, lo que resulta en un fracaso a la aplicación de habilidades, trabajo y recursos aplicados enérgica y sabiamente a los mandatos de Dios para el dominio del hombre. El desmanejo, escapismo, freudianismo, el yo soy una víctima, la beneficencia contra la solución de problemas, idolatría, la adoración a dioses falsos. Una de las cosas que me vuelve loco es que hablamos de pobreza en India, pobreza en México o pobreza en algún otro lado. La pobreza es causada principalmente por la idolatría. Déjeme compartirle algo que sale de mi corazón, donde en realidad el Espíritu Santo empezó a ministrarme esto. Tuvimos una misión en algún lugar de México. Literalmente, ellos habían tomado un basurero en este lugar y lo volvieron en una ciudad emplazada, en una colina. Acres y acres donde compraron casas construidas, pusieron una clínica dental y médica, 280 chicos en un orfanato, negocios donde emplean ahora 20 o 30 familias. Es un florecimiento de estos conceptos. Una noche estaba en una azotea mirando a través de donde había una masa grande de personas, cerca de 1 millón, a través del Río Grande y El Paso. Y ese río marca una transición masiva en la calidad de vida, económicamente hablando. Y estaba viendo río abajo y dije, Dios, háblame, explícame lo que veo. Y me quedó muy, muy claro que en términos de realidad geopolítica, que los minerales a ambos lados de ese río eran los mismos. El clima era el mismo. La oportunidad para usar los recursos eran los mismos. Lo que hacía la diferencia entre el día y la noche, en el paso, son conceptos espirituales. No tiene nada que ver con recursos naturales. Es a causa de que, con todo el respeto a la Iglesia romana, un juego de ideas había sido inyectado en una cultura y otro juego de ideas se había inyectado a otra cultura y se manifiesta a sí misma en el mundo material, porque las ideas tienen consecuencias. Ahora bien, nosotros podríamos poner toda la ayuda extranjera en México, en la India o en otro lugar. No va a resolver el problema de la pobreza, porque la pobreza es un problema espiritual, no un problema económico. Eso me quedó muy claro, puesto que la palabra de Dios enseña que si obedeces el pacto, esto, esto y esto ocurrirá. Si lo desobedeces, tendrás esto y esto y esto. ¿Quiere usted ir a la India? Yo no quiero ir a la India. Hay varios compañeros que han ministrado ahí que quieren que vaya, pero no quiero. Porque no es que me falte compasión. He estado en lugares en este país y me he visto en medio de la pobreza. No es que tenga miedo a la pobreza. He estado alrededor de ella. Lo que no quiero ver en India es que está totalmente cercada de religión falsa, demoníaca y pagana, y ver las consecuencias de lo que hace esto en toda la gente. El paganismo produce pobreza y la obediencia al pacto produce abundancia. La falsa religión, valores distorsionados, rechazo de límites. ¿Por qué hablo de rechazo de límites? ¿Puede usted ver por qué la economía bíblica está basada en normas materiales para respaldar su dinero circulante? Por ejemplo, oro, plata o alguna comodidad donde usted tiene una relación única entre el circulante que usted está usando y lo que está respaldado en términos del mundo material, entiéndase oro o reserva de plata. No es accidental que nos salimos, esencialmente desertamos de la norma de oro detrás de nuestro circulante, banco de reserva fraccionaria. No es accidental que eso llegara con John Maynard Keynes y su nuevo trato, aunque fuera finalmente consumado por el presidente Nixon. Ahora, lo que hace la norma de oro detrás del circulante es mantener a la gente fija a las limitaciones. Dios quiere que el hombre viva con un constante recordatorio de su mortalidad y de que somos sus criaturas. Solo Dios puede crear abundancia. El hombre no puede crear abundancia. Él simplemente puede obedecer a Dios, de modo que Dios pueda crear abundancia. Cuando usted toma dinero circulante de una relación desconocida, de una comodidad limitada, y empieza a pretender que usted es Dios, al tratar de crear riqueza, usted ha entrado en idolatría. Y una de las cosas que sucederá al otro lado del colapso económico es que regresaremos, en alguna forma, a la norma de oro, ni que darle vuelta. Y sé que los economistas se balancean y se ríen, y he escuchado todos los argumentos y ahora entiendo por qué son sofisticados espantapájaros. Eso es todo. Así que si usted oye hablar de economía vudú, hablemos de economía vudú. Ellos son los únicos que habitan en la economía vudú. Regresaremos a un sistema de reserva completo donde la propuesta de pago legal esté respaldada por el concepto de límites duros y el gobierno no esté jugando de Dios con sus políticas monetarias. Consumismo de generación soltera. Probablemente esto es lo más próximo a la idolatría y está en la al tope de la lista de lo que crea la pobreza. Es el egoísta mal uso de los recursos que propiamente pertenecen a la siguiente generación. Veamos un concepto bíblico. Pablo dice que los padres deben acumular para sus niños. Una vez que eso le toca a usted, se da cuenta que una porción de lo que usted está acumulando no le pertenece. ¿Cuántos de ustedes, si sus chicos ganan dinero repartiendo el periódico o sus hijas hacen dinero trabajando como niñeras, se imaginaría ir a su cuarto mientras ellos estén en la escuela e ir a donde guardan su dinero y robarlo. ¿Podría ser alguien capaz de pensar que robaría usted el dinero de sus niños? Y eso es exactamente lo que la inflación y lo que nuestras políticas de emisión inorgánicas están haciendo. Y es exactamente lo que hace una generación de consumismo. Robamos del cuarto de nuestros chicos durante la noche y estamos tomando lo que no pertenece a nosotros. Ese es el porqué de nuestra deuda nacional y por qué esta es un espíritu ultrajante. Es robo directo contra nuestros niños. Es inmoral, para decir lo mínimo. Consumismo de generación soltera. Un tema que tocamos en enseñanzas anteriores. Pero los Estados Unidos no pueden competir con otras naciones que piensen en forma multigeneracional. La presión en los ejecutivos de corporaciones en los Estados Unidos de América ahora mismo de regresar la recuperación de dividendos está matando al país. Porque los japoneses, los alemanes y los coreanos y cualquier otro que tenga una base de familia en su economía no está preocupado por dividendos y recuperación como una medida primordial de lo que están haciendo. Están interesados en la participación de mercado y su interés por el desarrollo y la investigación. Y los Estados Unidos tienen la más baja relación de inversión en esas dos categorías. Ahora bien, ¿qué es la participación de mercado y el desarrollo y la investigación? Es el futuro de sus niños. Usted no pensará en esos tópicos a menos que esté mirando al futuro de su compañía. Si usted está orientado al consumismo a corto plazo, siempre querrá llevar al máximo la recuperación a corto plazo. Y usted ve que las expectativas de las corporaciones líderes son a un plazo de 3.5 años. Entran por esto a una gran presión. Sus políticas están todas diseñadas para complacer a los accionistas a corto plazo, y los problemas son acumulación y montículos y montículos. Y una de las grandes razones detrás de las fusiones comerciales, las fusiones comerciales en la adquisición han sido conducidas por razonamientos a corto plazo, porque continúan saliéndose de la participación de mercado y planificación futura y necesitan más y más dinero efectivo para mantener la máquina corriendo a corto plazo. Y todo es a corto plazo. La emisión de bonos localmente, la misma cosa. Razonamiento a corto plazo. Siguiente numeral. El gobierno civil y su política de tratamiento con la desigualdad económica, entre comillas. Las prácticas económicas modernas son, en la práctica, por lo general, nada más que robo legalizado, porque están sustentadas en la noción de que debido a las diferencias en la riqueza social causadas por explotación tácita o evidente, el gobierno civil, como un árbitro, moralmente es responsable de igualar la riqueza a través de la taxación o colectivización. Ahora bien, déjeme poner eso en un lenguaje más terrenal. Es cómico cómo puedo hablar popularmente lo que no puedo hacer por escrito. Soy víctima de mi propia educación. Esto es lo que quiero decir. Una vez que el hombre decidió que él era Dios, él se encontró en un medio ambiente que él no creó, lleno de desigualdades y discrepancias, desde su punto de vista, que él no podía explicar. Por consiguiente, tuvo que construir explicaciones por las diferencias en el orden creado. Y puesto que el hombre se convirtió en Dios, desde su punto de vista, empezó a tratar como si fuera Dios en crear justicia. Ahora el corazón del paganismo moderno es tratar de hacer igual lo que Dios había creado desigual o permitió que fuera desigual. El Estado mira a los diferentes estratos económicos y presupone, puesto que hay un espíritu social demoníaco, de que si alguien tiene más que otro, van a arrancárselo. ¿Por qué? Porque el concepto total de obediencia al pacto ha sido quitado de la cultura en el tanto que nos hemos convertido en paganos. El paganismo no es capaz de explicar las diferencias de la abundancia, porque no tiene el concepto del pacto. Y puesto que no tiene el concepto del pacto, cuando ve desigualdades en la distribución de la riqueza, inmediatamente corre, como si fuera Dios, y dice: esta situación está mal. ¿Por qué esta gente tiene que ser rica y esta gente pobre? Y nunca se cuestiona qué es lo que esta gente que tiene ha hecho y qué es lo que esta gente que no ha hecho tiene lo que tiene. Ahora, regresemos a lo que dice la palabra de Dios, y esta no es una justificación para el que vive en abundancia. Creo que he plantado aquí suficiente fundamento para que usted sepa que estamos aquí por la abundancia y no por la opulencia. ¿Pero qué dice la Biblia? A aquel que tenga, ¿qué? ¿Qué le sucederá? Va a tener más. ¿Por qué va a tener más? Porque él tiene las habilidades de pacto, carácter y bendición de Dios, quien es el jefe inversionista sabio en este cosmos y su orden creado. Dios es un banquero. Acuérdese de mí cuando le dije que Dios se relacionó conmigo como un banquero y dijo: mira, estoy más interesado con una sabia recuperación de mi inversión que cualquier banquero judío a quien hayas conocido. Soy el que recogí las migajas de los panes y los peces, de modo que nada se perdiera. Esa es una actitud increíble. Si usted pudiera crear abundancia ilimitadamente, ¿por qué se molestaría en recoger las migajas? Eso nos muestra la naturaleza del Padre. Él dijo: a cualquiera que pueda encontrar y confiar con incremento, voy a darle más que cuidar. ¿Has sido fiel por 2 minas? Voy a ponerte sobre 2 ciudades, porque Dios es un inversionista e invertirá en quienes traigan ganancia y quitará a los que abusen de lo que tienen. Ahora bien, él requiere de compasión para los que no la tienen. Esa no es una opción. Y aunque no estamos hablando de compasión, pero Dios ve las cosas desde 2 perspectivas. Hay una diferencia entre la compasión hacia los que no tienen y habilitarlos. Y el programa de beneficencia de Dios es que usted tenga compasión mientras capacita, pero no para recompensar la desobediencia. Ahora, las implicaciones económicas de esto son interesantes. Lo pondré de este modo, porque lo que va a hacer es cambiar radicalmente la política de beneficencia en los Estados Unidos, en tanto la economía bíblica empieza a inyectarse en la cultura. Y vamos a empezar a recompensar, de acuerdo a la palabra de Dios, a esos que son buenos administradores, en lugar de penalizarlos. Y vamos a empezar a ejercer presión para capacitaciones separados de la caridad. Usted sabe que cuando da algo a alguien, la Biblia dice: si vas a dar caridad, dala sin esperar nada a cambio. Vea, una de las cosas que Dios me ha puesto claro es la diferencia entre ser caritativo y la capacitación. Si voy a dar algo a alguien, no voy a tener en absoluto expectativa alguna de recuperación. Eso es caridad. 0. Eso no crea obligación moral. No espero nada, excepto que estoy operando en el amor de Dios. Pero si invierto en alguien, entonces quiero una recuperación. Dios quiere que lleguemos al punto donde los Estados Unidos y las naciones del mundo reconozcan la diferencia entre caridad pura, sin cuerdas atadas, y la inversión, que es lo que Dios recompensa con penalidades. Si usted maneja lo que invertimos en usted, obtendrá más. Y si su vecino le da mal uso, no obtendrá más. ¿Es eso cruel? Difícilmente, eso es amor, puesto que forza a la gente a tratar con las implicaciones de sus propias acciones. El amor no es darle droga al adicto. Amor es cortar el dopaje y ayudarles con el retiro, de modo que no sean más adictos a eso que los está destruyendo. Y nuestras políticas de beneficencia, puesto que el Estado ha estado tratando de jugar de Dios y hacer a todos iguales, han sido más bien suplir droga, por así decirlo, en el espíritu, y promover la desobediencia sin destino. Y eso tiene que terminarse. Algunos conocen la carga que he tenido por la población negra y que siempre ha estado en mí. He dicho a mis hermanos y hermanas negros, en cierto modo, los negros en Estados Unidos deberían estar bajo la esclavitud, porque al menos entonces sabrían que no son esclavos. Por lo menos estaría claro lo que está pasando. La no esclavitud que hay ahora a través de las políticas de beneficencia son insidiosas y, con todo respeto, parcialmente culpo al Partido Demócrata por esto. Y sé que el Partido Demócrata es más un partido de compasión y se vuelve una generalización, que los demócratas tienen las respuestas equivocadas, pero los motivos correctos, y los republicanos tienen las respuestas correctas, pero los motivos equivocados. Pero el Partido Demócrata ha sido grandemente responsable por perpetuar esta clase de frivolidad drogadicta, por así decirlo, hacia el necesitado en Estados Unidos, y eso no es de Dios. Es un perfecto ejemplo, como el que les di la lección pasada, del muchachito que corta el capullo tratando de ayudar a la mariposa y esta muere. Y tenemos que llevar esa clase de ayuda económica a un final. Vamos a empezar a recompensar lo que es una buena administración y penalizar lo que sea el mal uso. El gobierno civil se siente llamado a promover la igualdad, pero dice la Biblia que el gobierno civil está llamado a promover la obediencia de Dios, no la equiparación de la riqueza. No puede usted encontrar un verso en este libro que diga que el gobierno tiene que promover la igualdad de riqueza. Ni un solo verso, ni siquiera uno que medianamente se acerque. Las teorías que lo dicen de otro modo están edificadas sobre la presuposición de que el filósofo burócrata es como Dios, rediseñando y nivelando las diferencias humanas en habilidades, esfuerzos, fe, tradiciones de familia y cosas por el estilo. Mientras que al presente el gobierno civil es el que está más claramente fuera de jurisdicción o combinación de jurisdicciones, puede convertirse en tiránico, y la tiranía de esta hora es un gobierno civil que está tratando de nivelar a todos a través de la transferencia de abundancia. Esa transferencia de riqueza está yendo del sector privado al público en un intento de igualar la riqueza de las masas. Es inherentemente contraproducente, puesto que el sector público no genera capital. ¿Sabe usted que el gobierno nunca genera un centavo? El sector público no genera capital. Es un parásito. El dinero que va al sector público no es más que una transferencia de capital. No es una inversión de capital, porque el gobierno no crea utilidades, y para continuar invirtiendo en una situación que no genera utilidades, no tiene mucho sentido. Yo no sé dónde estos economistas fueron a la escuela. Harvard. Sí, lo sabía. No quería haberlo dicho. El gobierno civil tiende al parasitismo. Los arregla problemas del gobierno centralizado, a menudo no ven las necesidades locales claramente. Los dispositivos de redistribución del gobierno civil son inherentemente antifamilia, Crean dependencia del gobierno civil y sus postulados, en lugar de las responsabilidades fuertes de la familia de pacto. El gobierno civil sistemática y económicamente desestima la unidad familiar como el sistema de bendición de Dios, como el conducto de bendición divina. Y ya lo habíamos hablado en la clase anterior. El problema del que no tiene hogar. Si realmente queremos tratar con los carentes de hogar, podemos hacerlo en una base temporal, pero la forma de tratar con la carestía de hogar es mandando a estos a casa. Y usted dirá, tú no entiendes, no me gusta mi madre, ni mi padre, ni mi hermano, ni mis parientes. ¿Bien? ¿Por qué tengo que pagar por tus apuros familiares? ¿Cuál obligación moral tiene un gobierno de venir a mi billetera y decir, se supone que tengo que pagar para que tu hermano y hermana no estén solos? ¿Por qué tengo que recompensar eso? ¡Váyanse a casa! ¡Resuélvanlo! ¿Qué hay detrás de todo esto? Es una cosa simple. El gobierno civil actúa como su Dios y quiere resolver los problemas que solo Dios puede resolver, y quiere usar nuestro dinero para recompensar el pecado de la gente. No quiero mis dólares tasados recompensando fornicación, adulterio, gordura, indolencia. No quiero eso. Pero aquí está el problema. El problema es simplemente para el Partido Republicano venir, o uno de los conservadores venir y hablar de reformar los impuestos sin poner de rodillas una realidad bíblica compasiva que suene como campanitas y gongs. Y venderá. Algo que hemos visto en California. Hay un asedio ahí de una rebelión de impuestos masiva y va a llegar. Pero no estamos interesados en una rebelión a los impuestos sin una reforma espiritual. Yo creo que Dios va a ayudarnos a estimular esa sublevación y estamos hablando de cosas como un impuesto plano del 10% y creemos que ese impuesto plano es de Dios. Es regresivo. Viola todas las leyes modernas de taxación. Es justo. Y por lo que queremos presionar en Estados Unidos es porque el gobierno civil no tome más de lo que Dios pide. Si Dios tiene un límite del 10%, ese va a ser el límite del gobierno civil, sin componendas, justo como el impuesto de Dios. Ahora, eso va a vender. Pero necesitamos tener a la gente en su lugar. Y ese es usted, su pequeño ejército que va a levantar, que sea capaz de tomar la palabra de Dios y explicar que Dios es un Dios de pacto. Las desigualdades no son algo que solo ocurre a la gente, es el fruto de la obediencia o de la desobediencia. Estamos forzados a ser compasivos, compelidos por la palabra de Dios y ministrar al pobre. Pero ministrar al pobre no es un inoperante camino trillado de alimentarlo en su desobediencia. Eso no es amor, sino suplir droga a un adicto, por así decirlo. Es darle algo a alguien que necesita ser gradualmente quitado. Y esos que no cambien van a tener que empezar por buscar a su familia, no al gobierno civil para solventar sus problemas. Esa es la razón por la cual el gobierno civil, como un ídolo, se ha convertido en un enemigo para las familias. Reconoce que la familia es su competidor más barato en términos de interesarse por la gente. Así que ha hecho todo lo que puede económicamente para socavar la realidad del «vete a casa». Nuestra política económica va a tener un pequeño lema por debajo del título «Vete a casa». «Vete a casa por cuidados», «Vete a casa por un techo», «Vete a casa para una buena crianza», «Vete a casa a plantar un tesoro para tus niños», «No vengas al Estado», «No vengas a los federales», «No vengan a las impresoras de dinero», «Vete a casa». Quiera Dios ungirle para que salga como evangelista, cuidando el mensaje de que a quien más se le ha dado, más se le da. Aquel que es fiel en manejar lo que tiene, Dios le dará más. Él no le quita a los que tienen para darle a los que no tienen. Él hace lo contrario, quita a los que no tienen para darle a los habientes. Bienvenido a la economía bíblica. Amén. La serie de la libertad concluye con un discurso de clausura por Dennis Peacock. El texto que estamos viendo es la primera carta de los Corintios 2, versos del 10 al 16, y Hebreos 12, 26 al 28. Veamos Hebreos 12. Hebreos 12, 26 dice, «La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo». Y esta frase, «aún una vez», indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y nuestra esperanza es que al llegar al final de la serie de la libertad, es que Dios nos permita usar las actuales necesidades, económicamente hablando en esta cultura, que seamos capaces de exaltar a Cristo y su palabra a través de la economía bíblica y seamos capaces de hacer presión por una base económica justa en esta nación y las naciones del mundo, la cual capacita al necesitado y les ministra caridad. mientras que al mismo tiempo recompensa a aquellos que han probado por sí mismos ser administradores en Dios. De eso se trata la justicia económica. ¿Cuáles son las falsedades, los ídolos que necesitamos derribar? Bien, nuestro principio maestro número 9 dice: solo la cristiandad puede producir prosperidad económica y solo la cristiandad puede producir justicia económica. Los ídolos que encaramos son: número 1, que los principios cristianos son irrelevantes y no relacionados con los verdaderos asuntos económicos. Número 2, la economía científica no tiene nada que ver en modo alguno con las convicciones religiosas o la ley espiritual. Eso significa que este libro está fuera de época. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que la cristiandad totalmente abarca cualquier justicia económica verdadera y que la fe cristiana por sí sola puede explicar y guiar el tratamiento económico y la acción. El hombre no puede reestructurar, independiente del Creador, lo que el hombre no creó. Si el hombre hubiera creado el mundo, él podría reestructurarlo. Pero, ¿cómo puede él reestructurar lo que ni siquiera entiende? Solo Dios tiene ambos, el poder de comprender y, por consiguiente, en forma justa, reordenar el mundo. La teoría de la economía moderna está presumiblemente edificada sobre conceptos anticristianos. Ejemplos: deuda creada, y espero que usted no esté envuelto en ella. Puede ser deuda creada a corto plazo, pero probará ser destructiva a largo plazo. Y entre más rápido podamos salir de ella, mejor. La Biblia, de paso, no prohíbe la deuda. Solo dice: la deuda no es una maldición, es una atadura. La Biblia le permite estar endeudado, por así decirlo, por hasta 7 años. Cualquiera que le muestre que la Biblia no permite deudas, no ha leído la Biblia. ¿A Israel se le permitió? ¿A usted se le permitió ser un servidor endeudado? De paso, muchos de los peregrinos que llegaron a los Estados Unidos lo hicieron como servidores endeudados, basados en la palabra de Dios, en Levíticos. Usted puede tener deudas basado en lo que usted pueda pagar dentro de 7 años. Ahora, la comunidad redimida se supone que no puede cobrar intereses. No es de Dios cobrar interés a un hermano en una deuda. Y decimos, todo lo que queremos es economía cristiana. Pero me pregunto si será cierto. ¿De acuerdo? A la comunidad redimida le fue prohibido cobrar interés de usura a esos en la comunidad redimida. Usted solo puede cobrar intereses a esos fuera de ella. Y podrás tener deudas hasta un máximo de 7 años, y al final de los 7 años, la deuda tendrá que estar pagada. Y si no estuviera pagada, el que prestó el dinero a la persona sería el perdedor. Lo que eso logró fue hacer que estos que prestan sean bien cuidadosos con quien lo hacen. Promovió el préstamo de dinero a corto plazo en la base del carácter de la persona a la que usted estaba prestando, porque al final del 7º o el 6º año no habría corte de última instancia o recurrencia. Por así decirlo, la deuda estaría ahí. Mi esposa y yo compramos una casa. Oramos porque Dios nos diera un préstamo por 7 años. No queríamos tener una hipoteca de 30 años. Sé que eso es insanidad económica y nos quedan 3 años más y no sé lo que Dios va a hacer. Pero sé que Él va a hacer algo porque hemos sido obedientes a su ley económica. Ahora bien, Dios no es ignorante o despistado de lo laborioso de la deuda, pero Él tiene 2 estipulaciones. Usted no cobra interés a su hermano y cualquier deuda que usted tenga tiene que ser pagada dentro de 7 años. Y usted no va a descuartizar a la gente por encontrar a alguien quien tontamente le preste dinero porque usted no tenga intención de pagar. El Nuevo Testamento hace ver muy claro que la deuda es una amarra. Cuando usted está endeudado con alguien, ya sea un préstamo de 6 años o menos, usted está atado, usted está endeudado con esa persona u organización a la cual usted pidió el dinero. Y la Biblia le advierte no hacerlo, pero si usted lo hace, tiene 6 años para pagar. Usted dirá que estoy loco. Bueno, yo le insto a que vuelva a leer su Biblia, amigo. No voy a hacer la tarea por usted, pero le dije que eso está ahí. En los Estados Unidos de América, las leyes por hipoteca hasta los 30 estaban todas basadas en documentos a 7 años, y eso porque la nación estaba primordialmente fundada en economía bíblica. Las hipotecas se hacían a 7 años. Y luego, los bancos salieron con la brillante idea de extendamos las hipotecas porque eso expandirá el mercado. Y todo eso empezó a ganar popularidad en los 20s, los rugientes 20s, donde toda la restricción económica fue abandonada, moviéndose hacia la Gran Depresión, donde Dios trató de advertirnos acerca de algunas de las complicaciones de nuestra desobediencia. Pero no prestamos ninguna atención, le echamos agua al incendio con gasolina. La mayoría de los cristianos son ignorantes de los fundamentos de la libertad y la justicia económica, posibles solo a través de un sistema basado bíblicamente. Un juicio masivo se está armando contra el paganismo idólatra de la economía moderna. Aquí está lo que hay que esperar. Podemos esperar, número uno, el desfinanciamiento del sector público a través de la desintegración de las rentas públicas o ingresos al erario. Nuestra total estrategia está basada en la realidad de que servimos a un Dios santo y Dios no puede ser burlado, y como las consecuencias morales y económicas de aborto y billetes emitidos sin respaldo o emisión orgánica, como puede llamarse, y todas las demás cosas, en tanto que se apilan, se van a vencer, y lo que va a pasar es que se va a desfinanciar la base de las rentas públicas. No quiero sonar cruel, pero Dios va a dar a los Estados Unidos una masiva sacudida y va a cambiar por completo el sistema económico. Así que irá de regreso a la justicia, de modo que las familias van a ser forzadas a cuidar por su gente, porque nadie más lo va a hacer por ellas. El gobierno civil no será capaz de recompensar la desintegración del pacto y de la familia. No tendrá el dinero para hacerlo. Dios va a impedirle que lo haga al desfinanciarlo. Ahora, nuestra estrategia total en el movimiento de reedificación es tener a la iglesia en posición y lista para ser una red de seguridad espiritual, con respuestas en un nivel familiar en su raíz que empujará a la gente hacia las familias, reconstruirá las familias, sacará a la gente de las deudas, de modo que la comunidad cristiana esté fuera de deuda cuando venga esto y estemos en una posición de servir y capacitar. Hay oscuridad en Egipto y hay luz en Goshen, coexistiendo simultáneamente. Vamos a ver si Dios es o no es fiel al pacto, al justo en medio del juicio. Va a traernos un nuevo y completo nivel de fe. Va a probar si Dios es o no un Dios que mantiene el pacto con esos que se mantienen en pacto con Él. De modo que pueda haber luz en Goshen mientras gruesas tinieblas, Isaías 61, gruesas tinieblas cubriendo a la gente, y luz sobre la gente de Dios porque han sido obedientes al pacto. De modo que podremos estar en un arca, por así decirlo, en la obediencia bíblica y en un nivel de fundamento. Hay un colapso inevitable en el sistema monetario internacional. No soy un predestinador ni ensombrecedor del panorama, pero muchos han venido hasta mí diciéndome, «Dennis, ¿qué tan rápido debo salirme de la bolsa de valores? ¿Qué tan rápido debo hacer esto? ¿Qué piensas? Dame tiempo. Te daré tiempo». Mi opinión es esta. Mi opinión basada en todo lo que he visto económica y espiritualmente es que tendremos más colapsos como el de octubre. El mercado está ahora cerca de donde se quebró hace varios años. Tendremos más quiebras. El sistema todavía tiene suficiente elasticidad para ser capaz de soportar unos pocos vendavales más. Pero en los próximos 15 a 20 años, eso es lo que estoy esperando. Esos que estaban pendientes de una gran depresión para 1990, usted puede tener una profunda recesión, pero de lo que estoy hablando queda todavía en el futuro. Y le diré, ¿por qué está en el futuro? Es porque Dios no derriba nada hasta que su arca esté construida y todavía no está terminada. Y es lo que me da la confidencia de que tenemos tiempo para obedecer. Es por eso que cuando Dios me dio esa palabra, «Dennis, dile a toda la gente que tiene tiempo para obedecerme». Usted no tiene idea de lo que eso significa para mí. Porque en tanto veo las grandes tendencias que están fluyendo globalmente, puedo ver todas las razones y todas las fisuras en la fundación. Puedo ver cómo todo puede caer mañana, pero agradezco a Dios de que servimos a un Dios que mantiene el pacto, que no desconecta la clavija hasta que haya un pequeño motivo. Ahora, le diré la verdad, salida de mi corazón. Si no creo en eso, dejaré de hacer lo que estoy haciendo. Tengo que creer que tenemos tiempo para obedecer. Tengo que creer que Dios va a construir un granero antes de que la hambruna estalle. Y la Biblia me enseña que esa es la clase de Dios al cual servimos. ¿Qué debe hacerse? Necesitamos movilizar y reeducar a los líderes espirituales. La renovación y el cambio empiezan con los líderes. A ellos debemos ir en la iglesia. Es a los líderes que debemos recurrir en la comunidad económica. Es a los líderes que debemos llegar en la comunidad de negocios. Ahora, los ancianos a las puertas, el concilio de acción de la ciudad. Nuestro plan es edificar alrededor de ese concilio o consejo. Y la forma en que usted haga eso es trayendo al liderazgo unido y usted los haga sentarse en concilio. Y usted traiga juntas las fuerzas del sector privado y usted las inyecte con la verdad bíblica y les dé poder con el Espíritu Santo. Y ellos empiecen a orar y a buscar a Dios basados en soluciones bíblicas a los problemas de sus comunidades. Y que empiecen a trabajar con los líderes civiles que son los diáconos de Dios para que los traiga al proceso y juntos empiecen a construir una red en cada comunidad de esta nación. Esa es la estrategia. Está edificada en el concepto de traer al sector privado a una junta desde la raíz y enseñarles que Dios les encuentre fieles en lo poco. No estoy particularmente emocionado por un presidente cristiano, especialmente con el Congreso y todos los burócratas que hay allí. He estado en la Casa Blanca. Sé cómo trabaja y he tenido a los oficiales del presidente diciéndome no podemos hacer nada porque tenemos burócratas de carrera que ahuyentarán todo lo que hagamos. El sistema tendrá que ser cambiado desde el fondo hasta arriba, no de la cumbre hacia abajo. Y esa es la forma de Dios. Dios hace que el poder suba, no baje. Nosotros siempre queremos alcanzar desde el nivel más alto. Dios quiere empezar con cosas pequeñas, bien hechas. Por eso es que el localismo es la clave. Compasión, realidad y la red de seguridad. Creemos que el Santo Dios está reforzando las leyes de su creación. Creemos que estamos bajo un juicio. Cualquiera dice que viene un juicio. Yo le digo, abra sus ojos y mire a su alrededor. El juicio está aquí. Si el juicio no está teniendo a las escuelas capaces de permitir salir a su hija a tener un aborto autorizado sin su conocimiento, si eso no es juicio, entonces yo no sé lo que es un juicio. Pero la Biblia dice en Isaías 26, versículo 9, cuando la tierra experimente sus juicios, los habitantes del mundo aprenden justicia. Cuando todo lo que puede ser conmovido es conmovido, de modo que lo que no puede ser conmovido emerge de la piedra bruta, es lo que está viniendo. Eso es lo que me da esperanza. No estoy aquí como un profeta que sentencia hacia las tinieblas. Estoy aquí como un profeta del nacimiento. Jesús dijo en Mateo 24, 8, y todo esto será principio de dolores. Estoy emocionado por el nacimiento de los nuevos. No estoy deprimido por la muerte de los viejos. La cosa increíble que me sorprende es que usted y yo tenemos el privilegio de haber sido puestos aquí por nuestro Padre Celestial en una hora de increíble cambio de la historia. Y porque Dios opera a través de la historia, nos ha permitido a usted y a mí ser partícipes de ese cambio y aún va a traer ese cambio a través suyo. La cristiandad no es una opción para la prosperidad económica. No puede haber prosperidad, no puede haber futuro económico para nuestros niños y nietos sin la recuperación de una base económica basada en un Dios de pacto, quien recompensa la obediencia y penaliza el pecado, sin un gobierno civil que está tratando de jugar a Dios y recompensa el pecado y penaliza la desobediencia. Concluyo con esto. Creo, basado en lo que he visto en mi experiencia, los americanos, inclusive los impíos, la mayoría de la gente americana, responderán a este mensaje. Ellos nunca supieron que Dios era el Dios de la creación total. Pensaron que solo era el Dios de lo que usted come, bebe o con quien usted duerme. Es por eso que veían nuestra religión como sin sentido. Cuando usted vaya y comparta los principios de un Dios de pacto y cómo Él mantiene la casa, es tan evidente, cierto, que los gentiles dirán, ¿por qué nadie me dijo antes esto? Creí que Jesús era una figura de la escuela dominical, quien solo se interesa por mis éticas sexuales. La comunidad de negocios, señoras y señores, está lista para oír el Evangelio, de la abolición del impuesto a la tierra, lista para oír de reformas económicas, lista para oír del desfinanciamiento de la educación pública y de una educación libre y competitiva surgiendo en su lugar. Está lista para oír de la rectificación y reforma del sistema de beneficencia, lista para oír de un retorno a la justicia civil basado en la Constitución. La pregunta es si estamos o no listos para llevarla hasta ellos. Quiera Dios ayudarnos a cada uno de ustedes que ha escuchado la serie de la libertad. Escuchar ese sonido, debo levantarme y edificar, y voy a llevar a la verdad que tengo al sector privado y a mi casa, donde tengo influencia, y voy a operar estos principios y voy a evangelizar con ellos. Voy a ir al sector privado y darle las buenas nuevas del Evangelio. Amén.